comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Buen día, estimados biblioyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, a la escritura y por supuesto a las bibliotecas. Este es un espacio para la cultura. Mi nombre es William Gutiérrez y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. En este episodio de Biblioteca en Acción hablaremos de un libro que ha batido récords en ventas. Es un libro con un título bastante particular, escrito por el autor estadounidense Mark Manson. Además, hablaremos de un libro más de nuestro listado de recomendados del mes anterior. Así que buen día, Jota, y bienvenido nuevamente a otro episodio de Biblioteca en Acción.
William, un saludo muy muy especial para ti y para todos los oyentes que por supuesto se encuentran conectados en este momento a la señal de INSI Radio, la radio incluyente. Otro miércoles, un miércoles muy especial, un programa muy especial de Biblioteca en Acción que siempre siempre preparamos para ustedes con infinidad de sorpresas. Hoy venimos cargados de sorpresas y bueno, ojalá todos nuestros oyentes no lo escuchen una vez, sino durante las diferentes repeticiones que tenemos a través de la programación de INSI Radio, pues este programa, como les dije, viene cargadísimo de programas para que se lo repitan varias veces y les quede toda la información que hemos preparado muy, muy clara.
Mark Manson es el autor de nuestro primer libro recomendado esta semana en Biblioteca en Acción, quien además de escritor es bloguero y empresario norteamericano. Publicó en 2016 un libro titulado El sutil arte de que te importe un carajo, un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, y está alistándose para ser parte de nuestra colección aquí en la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Jota, ¿qué te parece este polémico título?
Pues es un título que definitivamente nos deja el primer abrebocas listo para todos nuestros biloyentes. William, hablemos un poco de Mark Manson. Es un escritor que por esas cosas de la vida se dedicaba a ser coach profesional de citas a tiempo completo para hombres. En 2011 se aburrió de la industria y el asesoramiento tóxicos, así que escribió su primer libro, Models o Modelos, Atraer a las mujeres a través de la honestidad. Y cambió el nombre y el enfoque de su negocio para hacer frente a temas más amplios de desarrollo personal para los hombres. Esta es una de sus publicaciones. En mi vida me ha importado mucho demasiadas personas y demasiadas cosas. Y al mismo tiempo me han importado muy poco. Y todo eso que no me ha importado ha marcado una gran diferencia. Pero miren, ¿y si alguien te dijera que el verdadero camino hacia la satisfacción está en que no te importe nada? Esta es la controversial propuesta de Mark Manson, un reconocido blogger que reúne sus ideas sobre el mundo y nuestras expectativas en este bestseller, El sutil arte que te importe un carajo. El mundo actual es complicado y presenta muchos obstáculos para las personas que quieren hacer lo que les motiva o inspira. Es por esto que hoy les queremos recomendar este super libro, una lectura que seguramente les ayudará a dejar de preocuparse y perseguir sus sueños.
Pues tienes toda la razón, Jota. ¿Y este, qué opinas? ¿Será un libro de autoayuda o será una crítica? Bueno, más bien dejemos que nuestros oyentes y nuestros usuarios, por supuesto, lo descubran al culminar la lectura de estas casi 150 páginas estructuradas y accesibles.
Dicen que la fórmula para realizarse y alcanzar nuestras metas no es parar, siempre estar ocupados, siempre hacer muchas cosas para mejorar en todos los aspectos. Puede ser que a menudo la autoayuda y el éxito vengan juntos, pero eso no significa que sean la misma cosa.
Les cuento además que este libro alcanzó la sexta posición del prestigioso listado de The New York Times y seguro, Jota, ya tenemos seguidores del texto entre nuestros oyentes solamente al escuchar este título. Quizás la intención de este libro sea la de olvidar los prejuicios y responder a inquietudes que a veces nos llegan en nuestro día a día, como por ejemplo, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta. Pero la mejor forma de conocer el contenido de un libro es leyéndolo. Así que durante estos minutos del programa vamos a tener la lectura de algunos fragmentos. Pero hoy además traemos una invitada muy muy especial de aquí de la casa de Lindsay, quien nos ayudará a resolver algunas dudas, no solamente del libro, sino que puedan surgir en el desarrollo del programa. Buen día, Mónica, bienvenida a este episodio de Biblioteca en Acción, ¿cómo estás?
Hola, buen día para todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy interesante poder analizar la perspectiva de vida que nos muestra el autor y aportar desde mi experiencia a otro enfoque, para poder así llegar a algunas conclusiones que nos permitan y nos sirvan como herramientas para tomar decisiones en nuestra vida.
Todos, hasta los comerciales en la televisión, quieren hacerte creer que la clave para una buena vida es un trabajo mejor, un coche más vistoso, una novia más guapa o un gran patio con alberca para los niños. El mundo está de manera constante metiéndote en la cabeza que el camino para una vida mejor es más, más y más. Compra más, posee más, haz más, sé más. Te hallas permanentemente bombardeado todo el tiempo con mensajes de que todo debe importarte. Debe importarte poseer una nueva televisión, debe importarte tener mejores vacaciones que las de tus compañeros de trabajo, debe importarte comprar esa nueva decoración para tu casa, debe importarte contar con el modelo correcto de selfie stick. ¿Por qué? Mi opinión es que mientras más cosas te importen, los negocios ganan más. Si bien es cierto que no hay nada malo en hacer negocios, el problema es que si todo te importa mucho, es malo para tu salud mental. Lo anterior origina que te vuelvas demasiado apegado a lo superficial y a lo falso, que dediques tu vida a perseguir un espejismo de felicidad y satisfacción. La clave para una buena vida no es que te importen muchas cosas, es que te importen menos, para que en realidad te importe lo que es verdadero, inmediato y trascendente.
El punto es que la mayoría de nosotros experimentamos muchas dificultades durante nuestras vidas, porque las cosas o las situaciones nos importan demasiado, especialmente cuando las mismas no merecen en lo más mínimo nuestra atención. Nos importa el empleado de la gasolinera que nos trató mal y que nos entregó demasiadas monedas como cambio. Nos importa cuando un show televisivo que nos gusta es cancelado. Nos importa cuando nuestros compañeros de trabajo no se molestan en preguntar sobre nuestro increíble fin de semana. Nos importa cuando por la mañana está lloviendo y queríamos salir a correr. Todo el tiempo estamos preocupándonos. ¿Y con qué fin? ¿Por qué razón? ¿Conveniencia? ¿Comodidades? ¿Una palmadita en la espalda? Ese es el problema, mis estimados biblioyentes. Porque cuando las cosas nos importan demasiado, cuando elegimos preocuparnos por todo, entonces nos sentimos con el derecho de estar cómodos y felices en todo momento. Y ahí es cuando nos estamos equivocando.
Así es, Jota. Y sabes, me llama mucho la atención las palabras, las frases que encontramos en este libro, porque pues siento que nos habla de verdades que sabemos, que conocemos, pero que nos negamos a aceptar. Este es un libro para abrir los ojos del lector. Pero veamos qué opina nuestra invitada, Mónica.
Bueno, William, teniendo en cuenta el ejemplo que nos acabas de dar, la sociedad en general está, por así decirlo, contaminada con un ritmo de vida acelerado y del inmediatismo que no le permite caer en cuenta muchas veces de sus acciones. Con esto me refiero que estamos sobrecargados de tareas que derivan en patologías como el estrés, la ansiedad y todas estas enfermedades que estamos viendo ahora de moda y que no solamente están afectando nuestra salud mental, sino también nuestra salud física. Las personas no tienen empatía hacia los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ponen en los zapatos del otro, que es lo que se requiere para vivir en sociedad, sino que cada vez se están volviendo más egoístas, prevaleciendo un interés particular sin medir los límites de las relaciones sociales. Esto influye muchas veces para que el comportamiento se atenúe hacia un comportamiento agresivo, hacia un comportamiento donde prevalece mi interés sobre el interés de los demás. No sé si el autor lo que nos quiere mostrar es una especie de conversión hacia una sensibilización de la humanidad.
Digamos que estos primeros párrafos nos hablan un poco de la realidad, del peso que cargamos muchos a diario por las preocupaciones, a veces sin razón, que llevamos encima. Bueno, y el tema no termina aquí. Creo que hoy es incluso preocupante salir a la calle. Si vas en tu carro, la persona de al lado quiere ponerse delante de ti. Si el semáforo está en verde y no tienes a dónde avanzar, seguramente en rojo adelantarás para bloquear el tráfico que cruza. Si alguien va más lento que tú en el andén, eso también nos molesta a veces, y ni hablar de lo que sentimos en el transporte público. Antes de leer el siguiente fragmento, preguntémosle a nuestra invitada qué puede estar pasando con la sociedad en general en términos de comportamiento, de cultura ciudadana.
Considero que algunos de nosotros deberíamos entender cuál debe ser la medida para denominar algo como un exceso. El libro nos menciona que estamos todo el tiempo sobrepensando, nuestra cabeza todo el tiempo está dando vueltas de cómo nos sentimos, si somos especiales sobre los demás, si creemos que venimos a hacer algo mágico en nuestra vida para ser ejemplo o para ser recordados. Pero en realidad estamos aquí solamente para aprender de nuestros errores y seguir adelante. Eso es lo que el autor nos muestra realmente y de una manera muy escueta. Somos simples seres humanos que vienen a vivir una vida y a aprender de sus errores. Por ello debemos seguir adelante sin importar los obstáculos, pero teniendo en cuenta y poniendo nuestras prioridades por encima de todo. No todo lo que nos suceda en la vida es importante. Hay que aprender a priorizar lo realmente importante y sacarle provecho a lo demás.
William y Mónica, la cultura ciudadana es el conjunto de costumbres, reglas, acciones y actitudes que los individuos de una comunidad deben observar para que puedan vivir en armonía. Implica el cumplir normas, ser tolerantes, respetar los espacios públicos, colaborar con la autoridad. Desafortunadamente, a muchos en nuestros medios les atrae la cultura del atajo, tejido de conductas erróneas que van desde el irrespeto e inobservancia de las señales y normas de tránsito, el botar desechos en las vías públicas e irrespetar y agredir a la autoridad, el creer que en la ciudad ni en los espacios públicos todo se puede, la intolerancia, la destrucción del mismo inmobiliario urbano, en fin, hasta la incivilizada agresión física. Hay que frenar esos procederes. Debe implementarse una amplia, profunda y estructurada campaña de educación ciudadana para luchar contra tales actitudes. Solo así se puede pensar en un mejor futuro en nuestra sociedad. Ese maldito círculo vicioso del sobreanálisis se ha convertido casi en una epidemia. A muchos nos pone más estresados, más neuróticos y propicia que nos despreciemos más. En la época de mi abuelo, si se sentía mal consigo mismo, pensaba: caray, hoy me siento como excremento de vaca. Pero bueno, supongo que así es la vida, a seguir paliando la paja. Y ahora, si te sientes mal contigo mismo unos 5 minutos, eres bombardeado con 350 imágenes de personas totalmente felices, que viven unas vidas increíblemente fantásticas, y es imposible no creer que hay algo mal contigo. Esta última parte es la que nos mete en problemas. Nos sentimos mal por sentirnos mal. Nos sentimos culpables por sentirnos culpables. Nos enoja estar enojados. Nos pone nerviosos estar nerviosos. ¿En qué estoy equivocándome? Por esta razón, es importante que las cosas te importen un carajo. Y eso es lo que salvará al mundo. Y lo salvará cuando aceptemos que el mundo está totalmente mal y está bien, porque siempre ha estado así y siempre será así.
Bueno, y este es un fragmento bastante realista. ¿Será esto una respuesta a lo que hablábamos hace un momento? Que muchas personas pueden estar molestos y esto los haga molestarse consigo mismos y de paso con los demás, pero aún si entras a redes sociales y ves todos aparentemente felices con vidas exitosas y perfectas.
El conocimiento de nosotros mismos nos permite evaluarnos para saber nuestros límites y capacidades. Es en nuestro interior donde existen las herramientas para determinar qué nos hace feliz. Es un proceso personal que depende única y exclusivamente de nosotros. de acuerdo a nuestras vivencias y a lo que para nosotros se define como felicidad. Es allí donde se radica el sentido de lo que nos satisface.
Bueno, yo quisiera saber cómo poder interiorizar, aceptar y tomar la determinación de instalar una barrera, bueno, nosotros, que nos permita filtrar lo que debemos importar o lo que debe importar de verdad para ser feliz y aceptar también lo que te afecta, pero sin causar grandes estragos en tu interior. ¿Cómo podemos entender la felicidad hoy en día, Mónica?
Realmente el libro nos muestra una forma de cómo aprender a manejar las situaciones cómodas e incómodas desde nuestras emociones. Todo esto va muy ligado como a las habilidades emocionales que tenga el ser humano. Nos propone tener momentos de felicidad aunque no podamos cumplir con lo que se nos impone en la sociedad. Apreciar el poder de lo simple en cada aspecto de nuestra vida. Básicamente a vivir el día a día, es decir, un día a la vez.
Precisamente nuestra invitada nos hablaba de la felicidad y he encontrado un fragmento del libro que nos habla de ello, así que vamos con la lectura. Bueno, y este fragmento es titulado La felicidad se consigue al resolver problemas. Los problemas son una constante en la vida. Cuando resuelves tu problema de salud al comprar la membresía de un gimnasio, creas nuevos problemas como tener que levantarte temprano para ir a ejercitarte, sudar como drogadicto en rehabilitación durante 30 minutos en la escaladora elíptica y luego ducharte para no dejar mal olores en la oficina. Cuando resuelves el problema de no pasar suficiente tiempo con tu pareja y se te ocurren los miércoles de cita, generas nuevos problemas como pensar qué hacer, que ninguno de los dos odie. Cada miércoles, asegurarte de contar con suficiente dinero para cenar en lugares bonitos, redescubrir la química y la chispa que ambos sienten que han perdido. Los problemas nunca terminan, simplemente se intercambian o se mejoran. La felicidad se consigue al resolver problemas. La palabra clave aquí es resolver. Si estás evadiendo tus problemas o sientes que no tienes ninguno, entonces te harás tú mismo miserable. Si sientes que enfrentas problemas que no puedes resolver, igualmente serás miserable. La salsa secreta consiste en resolver los problemas, no en no tener problemas desde un principio. Para ser felices necesitamos resolver algo. Entonces, la felicidad es una forma de acción, es una actividad, no algo que te es pasivamente otorgado, que descubres mágicamente en un artículo de 10 puntos del Huffington Post o de algún gurú o maestro en particular. La felicidad no aparece mágicamente cuando por fin estás ganando suficiente dinero para añadir una habitación extra a tu casa. No la encuentras esperándote en algún lugar, idea o trabajo, y por supuesto no en un libro para el caso. La felicidad es un constante proceso en desarrollo, porque resolver problemas es un permanente proceso en desarrollo. Las soluciones a los problemas de hoy sentarán las bases de los problemas de mañana y así en adelante. La verdadera felicidad solo ocurre cuando encuentras los problemas que disfrutas tener y resolver. A veces esos problemas son simples, como buena comida, viajar a un nuevo lugar, ganar en el videojuego que recién compraste, etc. Otras ocasiones, esos problemas son abstractos y complicados. Arreglar la relación con tu madre, encontrar una carrera en la que te sientas a gusto, desarrollar mejores amistades. Cualesquiera que sean tus problemas, el concepto es el mismo. Resuelve problemas. Sé feliz.
El camino hacia tus metas puede estar lleno de obstáculos y precisamente estos son los problemas. Lo ideal para saber cómo ser feliz a pesar de los problemas y ante las dificultades es verlas como retos y no como desgracias. Toma en cuenta que las mismas te generan el beneficio de una nueva experiencia. William, todo en esta vida tiene solución. Lo que quizá pueda resultarte más complicado es encontrar la estrategia correcta para resolver y continuar. No hay que enfocarse en el problema, más bien hay que concentrarse en la solución del mismo. De una u otra manera, los problemas siempre estarán presentes. Podría decirte que son gajes del oficio haciendo referencia a la vida. Para unos son graves y para otros son más simples, pero lo cierto es que todos en este mundo tenemos conflictos que nos complican la existencia. Mónica, ¿qué consejo les podríamos dar a nuestros oyentes para que sean felices a pesar de los problemas?
Bueno, Jota, uno de los primeros consejos que les daría a los oyentes es aceptar nuestra vida tal y como viene, con todas nuestras altas y bajas. Hay cosas, personas y demás eventos que no podemos cambiar, así que lo importante es aprender a sortear con ellos de una forma positiva, liberarnos de ese miedo al fracaso. Otro de los consejos es tener gratitud, siempre por todo, las cosas grandes y pequeñas. No demos por sentado lo que tenemos. Es importante celebrar nuestros pequeños triunfos, ya que esto servirá como un motivador para seguir luchando. Finalmente, administre su tiempo, identifique sus prioridades entre lo importante y lo urgente. Recuerde, el quien mucho abarca, poco aprieta. Céntrese en una sola cosa y termínela.
En este libro además encontraremos temas como el capitalismo, el sueño americano y la religión, específicamente el budismo, temas que también valen la pena revisar. Y para ir cerrando, realmente considero que como personas debemos identificar qué es lo importante, cómo desprendernos de lo que no es necesario y sobre todo, como dice el autor en las primeras páginas, aprende a aceptarte a ti mismo.
Pero es que Mónica y William, cuando somos jóvenes tenemos un montón de energía. Todo es nuevo y emocionante. Por lo tanto, nos preocupamos mucho por todo y por todos de lo que dice la gente sobre nosotros. De si ese chico o chica que nos gusta nos volvió a llamar o no. Si nuestros calcetines coinciden. O de qué color son nuestros globos de cumpleaños. A medida que envejecemos, adquirimos una experiencia y empezamos a notar que la mayoría de estas cosas tienen poco impacto sobre nuestras vidas. Las opiniones de aquellas personas que nos importan mucho antes, en poco tiempo han desaparecido. Hemos encontrado el amor que necesitamos y aquellos embarazosos rechazos románticos ya han perdido su importancia. Además, nos damos cuenta de lo poco que se preocupa la gente de aquellos superficiales detalles sobre nosotros y nos centramos más en hacer las cosas por nosotros y no para otros. En esencia, nos volvemos más selectivos sobre las cosas que nos importan. Eso es algo que se llama madurar. La madurez es lo que pasa cuando uno aprende a preocuparse por las cosas que no son realmente importantes. Como dijo Buck Boreland en The Whale a su compañero el detective Manulty, eso es lo que pasa por preocuparse cuando no era el momento. Después, a medida que envejecemos y nos convertimos en adultos, algo más empieza a cambiar. Nuestros niveles de energía bajan, nuestras identidades se solidifican. Sabemos lo que somos y ya no sentimos el deseo de cambiar aquello que ahora parece inevitable en nuestras vidas. Y de una manera extraña, es liberador. Ya no nos importa nada. La vida es lo que es. La aceptamos con todos sus defectos. Nos damos cuenta de que nunca vamos a curar el cáncer, ir a la luna ni tener sexo con una celebridad. Y está bien, la vida sigue. Ahora nos reservamos nuestras preocupaciones para las cosas que verdaderamente valen la pena. Nuestras familias, nuestros mejores amigos, nuestros intereses. Y para nuestra sorpresa, eso es suficiente. Esa simplificación en realidad nos hace completamente felices. Pero Mónica, yo te tengo otra pregunta. Si todos lográramos tener un número ilimitado de preocupaciones, ¿es posible determinar dónde y con quién las gastamos?
Jota, definitivamente sí es posible determinar en dónde van enfocadas nuestras energías. Es el proceso de identificación de lo realmente importante. Así como tú mencionabas anteriormente, la madurez nos va a permitir visualizar los momentos y problemas que deben tener toda nuestra atención para resolverlos y así ser felices. ¿Me comprendes? Es una cadena de acciones de las que debo ser consciente para elegir mis momentos de bienestar personal. Con ello me refiero a escoger tranquilamente las batallas que debo pelear.
El compromiso te brinda libertad porque ya no estás distraído por lo que no tiene importancia y lo frívolo. El compromiso te da libertad porque perfecciona tu atención y tu perspectiva. Las dirige hacia lo que te hace más sano y feliz de manera eficiente. El compromiso logra que tu toma de decisiones sea más fácil y elimina cualquier temor de estarte perdiendo de algo mejor, sabiendo que lo que ya tienes es suficientemente bueno. ¿Para qué te desgastarías en perseguir más y más y más de nuevo? El compromiso te permite enfocarte con atención en un puñado de metas sumamente importantes y lograr un mayor grado de éxito de lo que conseguirás de otro modo. De esta forma, el rechazo de las alternativas nos libera. El rechazo de lo que no se alinea con nuestros valores más importantes, con los parámetros elegidos, el rechazo a su búsqueda constante de amplitud, carente de profundidad. Sí, es probable que la amplitud de experiencia sea necesaria y deseable cuando eres joven. Después de todo, debes salir y descubrir por ti mismo aquello en lo que vale la pena involucrarte. Pero es en la profundidad donde se esconde el oro, y tienes que mantenerte comprometido con algo y profundizar en ello para poder encontrarlo. Esto aplica para las relaciones, la carrera, para construir un gran estilo de vida, en fin, para todo.
Bueno, Jota, ¿qué tan cierto es esto?
William, es que la importancia de tal compromiso reside en el hecho de que solo quien se asume como individuo, uno distinto a los otros, puede tomar el control de su vida y realizar lo que es propio de su identidad e interés. Quien no se obliga consigo mismo sigue estando a expensas de otros, siendo y actuando de acuerdo a lo que los demás han hecho de él. Con unos sumiso, con otros valiente, con unos fuerte, con otros débil, con unos triunfador, con otros un mero perdedor. Dejan de ser ellos para hacer con cada cual lo que éste espera que sean. Terminan viviendo vidas esquizoides, sin control ni satisfacción, y lo que es peor, sin sentido ni esperanza. Asumir el compromiso de ser nosotros y no lo que los otros hacen de nosotros requiere el cumplimiento de condiciones, o mejor aún, del desarrollo de características fundamentales.
¿Y tú qué opinas, Mónica?
Con respecto al compromiso, existen diversas clases de compromiso: con el trabajo, con la organización, con las personas, con la familia. Somos nosotros quienes definimos el grado de compromiso que imponemos a cada contexto. Es una obligación de dar lo mejor de nosotros en una situación difícil, incómoda o a veces abrumadora. Quien no tiene compromiso con lo que hace vive una vida mediocre que no le permite experimentar esa satisfacción y reconocimiento por parte de la sociedad.
Bueno, pero tengo una pregunta más para nuestra invitada, y tomando algunas palabras del título de este libro, ¿deberíamos mandarlo todo al carajo, Mónica, como dice Marc en este título, o cómo encontrar la medida exacta?
La expresión de mandar todo al carajo suena fascinante en un mundo de tantas cargas y responsabilidades. Considero que debemos permitirnos espacios de desconexión que nos permitan parar un poco y analizar nuestra vida. Estos espacios son los que nos sirven para definir la relevancia de las situaciones y el saber elegir los momentos de empeño y atención. Definir nuestro espacio personal nos va a traer satisfacciones en nuestras decisiones y una capacidad de elección de comportamientos más asertivas. Para un poco y revisa realmente lo importante en tu vida para poder tener un bienestar personal.
Realmente creo que el mensaje no es olvidar todo y enviarlo lejos, sino que debemos ser equitativos y darle el peso que merece a cada cosa, no darle tanta relevancia o importancia a las cosas que no lo merecen y que pueden llegar a quitarnos la paz. Y un poco también para responder la pregunta del inicio del programa, para mí, yo no creo que sea un libro de autoayuda, porque te dice las cosas muy muy diferentes a como aparecen en aquellos libros. No sé si nuestra invitada quiere agregar una recomendación adicional, final, para todos nuestros biblioyentes, para todos nuestros usuarios que están aquí conectados a la sintonía de INSI Radio, y pues que obviamente les llamó la atención el libro y el tema del día.
Agradecer a Jota y a William por la invitación, y finalmente pues decirle a nuestros oyentes que para disfrutar y ser felices en la vida pues debemos ser más honestos con nosotros mismos. Es importante no reprimir las muestras de cariño, expresar nuestras emociones a los que nos rodean, trabajar en nuestra empatía y ponernos en los zapatos de los demás. Es importante identificar las necesidades de las personas para poder llevar un ambiente más agradable, aprender a dejar lo que no nos hace bien y priorizar realmente nuestros esfuerzos en las cosas realmente importantes.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por INSI Radio. La radio
incluyente. Jota, bueno, ya tuvimos una gran invitada en nuestro programa Biblioteca en Acción. Y es tiempo ahora de hablar de nuestros libros recomendados mensuales. ¿Te parece si recordamos los recomendados de septiembre y entramos a conocer los del mes de octubre?
6 libros recomendados para septiembre de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi. Los señores del tiempo, de Eva García Sáenz de Urturi. El arte del engaño, los grandes libros de la estrategia china, por Daniel Tubau. Una tierra prometida, por Barack Obama. La enseñanza de la ciencia, por Michael Matthews. Astronomía para Dummies, por Stephen P. Maran. Puedes consultarlos a través de biblioteca.insi.gov.co, Instituto Nacional para Ciegos.
Uno de los libros que no tuvimos el tiempo de hablar de los recomendados del mes anterior y que considero muy importante que todos conozcamos, y sobre todo a quienes están cercanos a esta increíble labor de la docencia, es el libro La enseñanza de la ciencia, un enfoque desde la historia y la filosofía de la ciencia, escrita por el australiano Michael Matthews, quien además de doctor en filosofía, se ha formado en geología, psicología e historia y filosofía de la ciencia. Matthews ha escrito más de 15 libros y cerca de 55 artículos en diferentes revistas a nivel mundial. En este libro, el autor explica cómo la historia y la filosofía de la ciencia contribuyen a resolver aspectos teóricos, pedagógicos y curriculares en la enseñanza de la ciencia. Muestra por qué es esencial para los profesores de ciencias conocer y apreciar la historia y la filosofía de la materia que imparten y cómo este conocimiento enriquece la experiencia de la ciencia en el salón de clases. Desde su perspectiva histórica, el libro revela a estudiantes, profesores e investigadores las bases del conocimiento científico y su relación con la filosofía, la metafísica, las matemáticas y otras influencias sociales más amplias. Jota, ya que hablamos de ciencia, vale la pena recordar que el pasado 27 de septiembre tuvimos el lanzamiento de la colección Ciencia Inclusiva de la Universidad Cooperativa de Colombia en nuestro centro de documentación. Tuvimos un conversatorio muy ameno e interesante con exponentes de la UCC y también de la Universidad Javeriana, y pues pasamos el audio de este conversatorio a través de INSI Radio hace unos días. Y pronto pues quiero contarles que lo dejaremos también disponible en nuestro centro de documentación para que todos puedan entrar a consultarlo.
El 17 de noviembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declara el 28 de septiembre como el Día Internacional de Acceso Universal a la Información. La pregunta que viene es, ¿qué significa exactamente cuando hablamos de acceso universal a la información?
Para nosotros, digamos, para mí, ese acceso universal a la información es como los cimientos, la piedra angular en la gestión del conocimiento, en la generación de una sociedad del conocimiento. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Pero yo creo que hoy podríamos hablar de una sociedad de conocimiento más participativa y sobre todo más inclusiva. Y una, digamos que la celebración de este día en particular, podríamos traer un ejemplo muy, muy cercano, que ya lo acabamos de ver, que es el lanzamiento de esta colección de Ciencia para Todos.
Una audiencia específica a la cual se le responde. Y ese es el mejor ejemplo de accesibilidad que yo he podido encontrar en la historia de mi vida, y al cual felicito mucho al equipo editorial de la universidad, porque realmente accesibilidad es la posibilidad que una comunidad específica tenga la posibilidad de acceder a ese conocimiento. Muchas veces nos encontramos con justamente lo que decía Julián, es las políticas nos piden estar en esos estándares internacionales, con las indexaciones internacionales, lo que nos permite es que el conocimiento se restrinja y ni siquiera nosotros tengamos acceso a ese conocimiento, no tengamos la posibilidad de acceder al mismo conocimiento que muchas veces producimos en la misma universidad, porque luego tenemos que acceder a esos artículos. Ese es, digamos, el círculo vicioso que se está construyendo en el desarrollo del conocimiento científico a nivel internacional, que ha estado ya bastante desarrollado. Y un ejemplo de encontrar una audiencia específica y poder darle acceso a ese conocimiento es esta colección.
para mí, digamos, de manera particular, el acceso universal, creo que, por supuesto, uno lo podría definir. Quienes tenemos algún tipo de discapacidad, pues lo podemos llevar a la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la ONU, como un derecho, etcétera. Pero quizás creo que en términos contemporáneos, lo que desde mi perspectiva, lo que nos plantea el acceso universal es la reafirmación del sentido de la diversidad humana, ¿no? Que en cierta medida, digamos, ha quedado como un poco deshabituada, etcétera, por todos los procesos de la modernidad, si lo queremos ver en términos teóricos. Pero creo que es justamente el hecho de pensarnos que somos sujetos totalmente diversos, etcétera, y que desde esa diversidad podemos producir ciencia, pero que también podemos acceder a la construcción de la misma, a la interpretación, a la información de ella, etcétera. Pues creo que ese es el lugar que al final toma el acceso universal, ¿no? O sea, el asunto que el mundo social, todo lo que se produce en el mundo social, pues es para la diversidad humana. Y en ese sentido, pues es esa diversidad humana la que se pone en el centro y que toma, digamos, un lugar privilegiado y fundamental.
Entonces, el derecho a la información en la ley 1680 de 2013, ¿sí? Entonces, básicamente en este contexto, la ley 1680 de 2013 nos dice garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones para hacer efectiva su inclusión y plena participación en la sociedad. Pero también nuestra constitución política tiene dos artículos que implican y pues nos hacen este llamado. El artículo 16 dice: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y del orden jurídico. Y el artículo número 20 de la constitución dice: se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y la de recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Vemos que no solo es la ley de transparencia, sino que hay ya otro, digamos que otro piso jurídico que también propende porque se le dé el acceso a la información con igualdad y equidad a todas las personas.
Bueno, y volviendo a nuestros libros recomendados, en octubre resaltamos el terror en la literatura y por ello tenemos los siguientes libros recomendados.
6 libros recomendados para octubre de la Biblioteca para Ciegos IMSI. Cell, de Stephen King, 11-22-63, de Stephen King. La pluma mágica de Wendy, de Richard Cheesman. Dolores Clavery, de Stephen King. Strange Tales, de John Reinhard Dixon. Los mejores cuentos, de Howard Phillips. Lovecraft. Puedes también solicitarlos a través de nuestro correo electrónico, bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co, Instituto Nacional para Ciegos.
Títulos imperdibles en este mes de octubre. Tenemos grandes libros, grandes clásicos de autores reconocidos en este género como Lovecraft y Stephen King. Así que, estimados oyentes, no se los pierdan porque están buenísimos.
Un cuento de Horacio Quiroga, Los buques suicidantes. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y a otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay una probabilidad de hallarlos a cada minuto. Por ventura, las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen, por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de aguas, así hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buques son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras cuales singulares, entre las que se puede incluir lo que asedió al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al alba con una corbeta sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no teniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico. Todo en perfecto orden y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se llevan a la tripulación? Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco avergonzada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirado por su cuenta y riesgo y hablando poco. Ah, si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconvenientes, asintió el discreto individuo. En 2 palabras, en los mares del norte, como el María Magdalena del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también con velas, nos llevó casi a su lado. El singular aspecto de abandono, que no engaña a un buque, llamó nuestra atención y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie y todo estaba también en perfecto orden. Pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión, aunque nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al anochecer, nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendiéndose de nuevo la chalupa y los que fueron recorriendo en vano el buque, todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera del lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llevar al navío y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis demás compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda y a la hora la mayoría cantaba. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4 la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceptoso. Todos se habían levantado, paseándose sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en ello, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir el ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido. enseguida se olvidaron, volviendo a la apatía común. Al rato, otro se desperezó, restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora, el sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, recostándose enfrente de mí. Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua. Los tres que quedaron se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda silbando despacio con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo morboso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros, y los de los demás buques. Eso es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con inexplicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó mi vecino de camarote. Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte inóptica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcan. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán nos siguió un rato de reojo. «Farsante», murmuró. «Al contrario», dijo un pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. «Si fuera farsante no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua».
Le damos las gracias a todos nuestros biblioyentes por acompañarnos en un episodio más de Biblioteca en Acción, donde revisamos uno de los libros de Mark Manson, quien nos aseguraba que la vida es una sucesión de problemas y lo que tenemos que hacer es aprender a priorizarlos. Un punto de vista bastante, bastante interesante. Y no nos vamos sin antes de extender la invitación todos nuestros oyentes, a todos nuestros usuarios, de que no se pierdan el próximo programa de Biblioteca en Acción, porque hablaremos sobre los premios Nobel, los nominados y sobre todo los ganadores. Así que pendientes de nuestro próximo programa. Un abrazo muy especial para todos. Nos vemos pronto con más recomendados, con más noticias de interés, con más Biblioteca en Acción. Recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.